3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Mireu, aquest dijous plantegem també un debat polític en el mar o muntanya d'aquest programa, però en aquest cas sobre la polèmica llei del només sí és sí, i és que, com saben, el Tribunal Suprem espanyol, finalment i després d'un monogràfic de 2 dies, ha decidit avalar les rebaixes de penes a 30 de sentències per agressions sexuals. La decisió del ple de l'alt tribunal es va donar a conèixer ahir al migdia, després que els magistrats, com dèiem, es reunissin aquest 6 i 7 de juny per revisar 30 de sentències. D'aquesta manera, el Suprem confirma així les decisions de les audiències provincials que han permès retallar la condemna a agressors sexuals. En el debat d'aquests 2 dies, s'ha escoltat l'opinió dels 15 magistrats, inclosa l'opinió del president de la Sala Segona, Manuel Marchena. La decisió de l'alt tribunal fixarà una doctrina unificada que serviria de guia per les futures sentències. És la primera vegada, però, que l'alt tribunal analitza si s'ha aplicat bé la llei en les revisions de pena. I per tal d'analitzar-ho tot plegat, com sempre, des de perspectives diferents, podem saludar a aquesta hora a Míriam Solà. Ella és tècnica de Feminismes de Catalunya en Comú. Míriam, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I també Isabel Sanz, ella és membre de la candidatura del Partit Popular a Barcelona. Isabel, què tal? Bona tarda.
Bones tardes, gràcies per invitar-nos.
Fem primer de tot un plantejament general i després ja entrarem en més qüestions, però com sabeu totes dues, és una llei que ha generat molta polèmica. Però per què aquesta llei, segons vosaltres, ha estat una llei o bé que valia la pena tirar endavant o perquè és un error, segons el Partit Popular, per exemple? Míriam, va.
Començo jo? Sí. Vinga, m'estreno. Jo crec que abans de fer com valoracions més concretes de la llei, sí que tots i totes ens hem de situar d'on ve, no? Uh-huh. Aquesta llei i quin és el marc. Jo crec que això és com molt, molt important. Estem parlant de violències sexuals, no? I les violències sexuals fins a fa molt pocs anys estaven molt invisibilitzades. S'havia fet sobretot del govern de Zapatero en la dècada del 2000, s'havia començat a fer molt bona feina en matèria d'abordatge de les violències masclistes. Però tot el que tenia a veure amb la violència sexual estava invisibilitzat. I estem parlant de tot el que té a veure amb la violència sexual, des d'una violació, com s'entén, no? Aquella que a més ja parlarem, no? Del mito del violador de la calle que te coge en un portal, que és el 10-20% de les agressions sexuals que se dan. El 80% de les agressions sexuals són en l'entorn familiar, comunitario, educatiu, professional, ¿vale? Des d'esta violència sexual, de l'agressió, de la violació al carrer, i fins a tota una sèrie de conductes que tenen a veure amb les violències sexuals i que estaven normalitzades en les relacions de parella, en les relacions sexoafectives. Estem parlant de estoy con mi novia o con mi pareja con un rollo y me quito el condón a medio follar, estoy hablando de te meto mano sin que tú quieras, estoy hablando de te meto mano durmiendo, relaciones donde el consentimiento estaba muy mermado y cosas que tienen que ver con una forma de relacionarnos sexoafectivamente en nuestra cultura que van mucho, mucho más allá de lo que se conoce como la violación más grave. Hace unos años, ¿no?, surge este movimiento, que es el movimiento Me Too, que todos conocemos, uh-huh, muy ligado a la industria cinematográfica, para visibilizar este tipo de abuso en los entornos laborales, especialmente en el entorno del cine y de Hollywood. Pero esto se extiende a otros ámbitos laborales, esto se extiende al movimiento también, ni una menos, ¿no?, en América Latina, la famosa performance de las tesis de El violador eres tú, para también visibilizar todo un tramado estructural, ¿no?, que permite y normaliza también estas violencias sexuales que van ¿no?, desde los jueces a determinados aparatos y mecanismos de sociales, ¿no? Y en ese contexto, la manada, ¿no? Y ahí, que es el gran mito, ¿no?, del violador del portal, que además es una violación colectiva, con tan mala fortuna, ¿no?, que tenemos esa primera sentencia que lleva al movimiento feminista en este marco donde se están visibilizando muchísimo las violencias sexuales, donde se está hablando de algo de lo que no se hablaba antes, lleva a millones de mujeres a salir a la calle a decir esto no es un abuso, esto es una violación, hermana, yo sí te creo. Y en este marco es en el que emerge la ley del solo sí es sí. Y para mí es ya una victoria en sí misma. Más allá de los problemas y de las problemáticas técnicas, incluso políticas, que puede tener la ley, el hecho de que la política se haga cargo de este clamor social, de esta problemática y de este conflicto social, ya es una ventaja en sí misma, porque además se está visibilizando un problema. Y yo creo que esto ha dado a las chicas jóvenes muchas herramientas para identificar lo que les está pasando, a mucha gente para leer historias que habían vivido, para leerlas desde otro lugar, ¿no? Y decir, no, yo esto no lo voy a permitir. Yo aquí, si yo no quiero tener esta práctica sexual, por mucho que lleve minifarma, por mucho que me haya ido contigo a bailar, por mucho que estemos ya en la cama, si no quiero, no quiero. Y si tú pasas este límite, me estás agrediendo, ¿no? Y esto es un triunfo en sí mismo.
Ara de seguida entrem ben bé en el que vol dir la llei i en els canvis que ha suscitat en la legislació abans, però Isabel, va.
A ver, lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Popular siempre va a estar al lado de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y de violencia de género, y de aquí no hay cap duda, o sea, no hay ningún tipo de duda. Pero a partir de aquí, y entro sobre todo en lo que has dicho, ¿no? Aparte de todo lo que ha pasado, ha habido problemas técnicos. Claro, el problema de la ley es eso, que hay problemas técnicos que han derivado durante todo este tiempo en 1.000 beneficiados por la ley solo sí es sí y 108 excarcelados de agresores sexuales, violadores. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Desde el gobierno lo único que se hizo fue insultar a los jueces, decir que todos los jueces eran machistas, revictimizar a las víctimas. Todos nos acordamos, y si no, pues lo pongo sobre la mesa, como la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, hacía un chiste sobre esto de las víctimas de violencia, y luego poner el foco en el Tribunal Supremo, ¿no? Que sienten doctrina, pero ¿qué es lo que ha pasado en esos problemillas, entre comillas, técnicos? Que ayer el Tribunal Supremo avaló la actuación de los jueces, que estaban obligados a rebajar las penas por un mal desarrollo de la ley. Entonces, aquí el Partido Popular ha tenido sentido de Estado, puso sobre la mesa lo que nosotros considerábamos que se debía de arreglar en esta ley, dio la mano, tendió la mano al Partido Socialista, y Sánchez, después de 4 meses de esa aplicación de ley, viendo cómo se salían los agresores sexuales y se veían beneficiados muchos de ellos, pues aceptó modificarla, pero no por una cuestión moral, ya si queremos tenerlo o comentarlo como en el estrictamente escenario ético-moral, sino como cálculo electoralista. Veía que esto, pues hasta la parte socialista del gobierno, el Partido Socialista, veía que esto era completamente insostenible.
Isabel, de seguida entrem en la part legislativa, sí, en els canvis legislatius que ha suposat una llei com aquesta. El que jo preguntava, però, és: el Partit Popular creu que, venint d'on venim, calia fer algun respecte?
¿De dónde veníamos o desde la ley que se ha aprobado ahora?
¿Desde dónde veníamos?
Pues precisamente nosotros, vuelvo a repetirlo, lo que se necesita en este país, evidentemente, son políticas que busquen la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí siempre va a estar el Partido Popular. El primer pacto de Estado contra la violencia de género fue gracias al gobierno del señor Mariano Rajoy. Y nosotros siempre estaremos al lado, insisto, y buscando la igualdad que evidentemente se requiere y se necesita. Pero lo que no vamos a hacer va a ser, evidentemente, aceptar este tipo de despropósitos.
Anem ara a això que comentàvem, eh?
No m'agradaria.
Sí, tant.
Sí, jo crec que s'han posat sobre la taula algunes qüestions que jo crec que convé clarificar. Jo estic d'acord amb el que ha dit la companya Isabel del tema del càlcul electoralista, o sigui, más 100.
Además, lo habéis visto también aquí municipalmente, ¿no? También.
Però sí que jo crec que aquest discurs de estamos en un goteig continuo de excarcelaciones, los violadores en la calle, Dios mío. Bueno, esto, ojo con esto. Por un lado, ojo con esto, porque las cárceles y las penas y un régimen punitivo más severo no va a acabar con el problema de las violencias sexuales. El problema de la violencia sexual va mucho más allá. De hecho, creo que es bastante de sentido común que las cárceles son educadores de delitos, ¿no?
Como sí, que com sigui, jo us vaig posant preguntes pel mig, si em permeteu, però sí, com sigui, la llei per si mateixa, per la mateixa llei, afavoreix, Míriam, que hi hagi una rebaixa de penes a agressors sexuals?
Yo tanto de legislación no conozco, pero sí que puedo decir que una apuesta política del movimiento feminista, tanto debe serlo desde la izquierda, es que la solución a la violencia sexual no puede ser que los hombres se pudran en la cárcel. Y, si lo, y para mí, que los hombres se hayan beneficiado de una excarcelación no es una mala noticia. Para mí una mala noticia es que una persona que sale de la cárcel siga teniendo actitudes machistas, siga teniendo actitudes violentas y siga violando. Ese es el problema. ¿Qué hacemos con los violadores? La solución no es meterlos en la cárcel y que sufran más violencia y más castigo. La solución viene por pedagogía, por sensibilización, por educación. Para mí, como persona de izquierdas, que cree en el cambio social y que cree en la transformación, las cárceles no van a ser nunca la solución.
Isabel Díaz.
Hombre, es que yo lo de no es una mala noticia que un violador se haya visto beneficiado por la ley del solo sí es sí, se me ponen los pelos de punta.
Pues
es
no
decir,
lo es.
Sí, porque esta gente, lo cierto es que no se reinserta en la sociedad.
Entonces, porque la única solución que aportamos es la cárcel.
No, porque el problema es que partimos de una concepción buenista que la realidad no es la que es. Es decir, no podemos reinsertar en la sociedad a unas personas que en cuanto salgan lo que van a hacer es volver a reiterar lo que han hecho, que es agredir a
en
las
los
mujeres.
En los países nórdicos,
¿no?
Que hay bastantes programas de recuperación de hombres que han ejercido violencia, tienen un 80% de éxito en la recuperación de maltratadores. Se trata de invertir dinero en la recuperación, de invertir dinero en la sensibilización, de invertir dinero en la reeducación.
Lo primero que hay que hacer, lo primero...
No que los hombres se pongan en la cárcel.
No, lo primero que hay que hacer, porque de hecho el Partido Popular, por ejemplo, está a favor de la condena de la prisión permanente, pero claro. Además lo primero que hay que hacer, lo primero es educar en valores, en educar en valores humanistas desde muy pequeños. Eso lo quiero poner sobre la mesa, porque al niño se le educa en casa y en el cole también.
Al niño
pero
y a la niña, a las criaturas.
Sí, pero es que yo creo que a las
en
niñas...
En humanismo y en feminismo, en diversidad, sí, en igualdad.
Bueno, cuando dejes hablar, Miriam.
Deixem parlar a Isabel y de seguida parlar a Miriam.
Me parece bien, sí, es decir, a todas las personas, a todos los niños y a las niñas hay que educarles en valores, hay que educarles en humanismo y en el respeto a la persona. Pero yo quiero decir algo, aquí en Barcelona, poniendo datos sobre la mesa, en 2022 hubo un aumento del 15,3% de agresiones sexuales. Hay un problema y hay que atajarlo, hay que buscar las políticas públicas consecuentes o convenientes para poder rebajar ese tipo de agresiones sexuales. Como no se va a rebajar, es viendo cómo los agresores sexuales ven que si va a pasar esto, luego irán un tiempo a la cárcel y se podrán ver beneficiados por esta ley, tanto de Unidas Podemos como del Partido Socialista, insisto, porque es que en el gobierno está también el Partido Socialista.
Isabel, deixa'm fer-te una pregunta,
sí,
i de seguida
claro.
Et dono la paraula, Miriam, però... com a home i com a part implicada, és veritat que jo també m'he plantejat molts dubtes, sobretot, no sobretot aquesta llei, sobre tot plegat i sobre com funciona tot plegat, i un dubte que m'he plantejat molt sovint és precisament el de la reinserció. I jo sovint em pregunto, home, som una democràcia, en teoria, reinsertiva. Els presos, en teoria, s'han de creure aquesta reinserció igual que tota la societat. I això, o ens ho creiem o no ens ho creiem. No ho podem separar per delictes, no?
Exacto.
No, por supuesto, pero es que, o sea, sí que quiero separarlo, porque para empezar yo de política penitenciaria lo justo.
No, yo no lo entiendo.
Pero lo cierto es que no es lo mismo una persona que a lo mejor ha robado, yo qué sé, roba, y otra persona que tiene en su historial 5, 6, 7 violaciones. O sea, es que no es lo mismo. ¿Realmente estas personas se van a reinsertar? Yo no sé exactamente qué tipo de clase de educación se le puede dar dentro de las cárceles o qué tipo de reinserción social se da. Claro que todo el mundo, y hay que apostar porque todo el mundo se pueda reinsertar en la sociedad, pero es que los hechos son los que son y los números son los que son y dato mata relato, es decir, los violadores que salen a la calle por lo general suelen reincidir. Entonces, desde el Partido Popular no vamos a caer en la trampa de hacer una comparativa entre alguien que ha robado y alguien que viola o que abusa sexualmente de cualquier mujer. No, desde luego que no.
Que claro, yo no estaba comparando. No me no es para de serupa. Miriam.
Ay, por fin me toca, estaba ya que me sigui. No,
sí,
home,
sí. Sí que os demanaré, però que em sigueu escuetes, sí. Perquè ens queden 10 minutets.
Venga, dato mata relato, a mí me gustaría saber de dónde vienen esos datos, porque la realidad, como he dicho antes, y lo que dicen los datos es, a nivel macro, es que el 80% de las agresiones sexuales no se producen por violadores de la calle, se producen en el entorno familiar, comunitario, en la iglesia, en los entornos educativos, en los entornos profesionales, y esto no tiene no ese es el violador que estamos perfilando. Estamos legislando entonces para un violador que es la minoría, es el mito del portal. Entonces, no, claro que...
No, es que yo no hablo del mito.
Hemos acordado no interrumpirnos. ¿Sí? Vale. Pues esto es bidireccional. Entonces, lo que no podemos es hacer todo un sistema jurídico para un tipo de violación que es la minoritaria. Eso para empezar. Porque lo que está extendido son... Este tipo de agresiones sexuales normalizadas por nuestra cultura, por la iglesia, por la religión, por la derecha, por la extrema derecha, por el machismo, y esas son las que tenemos que trabajar y en las que tenemos que poner el máximo de recursos, no legislar el todo por un porcentaje muy pequeño.
Abans punxava una miqueta la Isabel, deixa'm punxar-te una miqueta, Miriam, sí. Perquè per com parla sembla que no hi hagi violadors d'esquerres.
Y tan que hay violadores de esquerras.
Vale.
Los peores, además, porque te vienen con el buen con el discurso igualitario. Ojo con esto también, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Después, también, mucho ojo con este pánico sexual que estamos sembrando desde los medios de comunicación y desde la derecha y la extrema derecha, porque esto ya lo explicó muy bien Nerea Barjola en su libro Microfísica Sexista del Poder, y tenemos un caso que a las tías de mi generación nos llegó a mermar muchísimo la libertad, que es el famoso caso de Alcácer. Todo el relato mediático que se hizo de la violación de Alcácer hizo que muchas chicas de mi edad tuviéramos miedo de andar por la calle, tuviéramos miedo de hacer autoestos, tuviéramos miedo de expresar nuestra libertad, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo. Entonces, este relato que estamos haciendo de que los violadores están saliendo en masa a la calle y las mujeres estamos aquí, que parece que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que tenemos que salir casi, ¿no?, de barricada en barricada, y no. Vivimos en ciudades donde las mujeres gozamos de un alto índice de libertad sexual y propagar esto lo único que hace es volvernos, que es lo que quiere la derecha y supongo que lo que querrá también determinados partidos políticos de derechas, es volvernos al hogar, volvernos a estar calladitas en casa, que follemos lo justo, que nuestra libertad sexual esté, vamos, bien limitada, que el matrimonio y el misionero y abortar tampoco, ¿no? Y ojo con el relato del terror sexual, que a quién beneficia, ¿no?, el relato del terror sexual. Y el aumento de la violencia sexual va acompañado, este relato del aumento de la violencia sexual va acompañado de la contrapartida, que es el relato del terror sexual y del pánico sexual, y no tenemos datos para decir que ha aumentado la violencia sexual, porque antes no se contabilizaban. Entonces, ahora que es un problema social, se contabiliza, y lo que hay es mucha identificación, porque hay mucha sensibilización sobre el tema.
Isabel, va.
Lo que no podemos hablar es de jurisprudencia cuando lo que se ha visto es que la ley del solo sí es sí tiene deficientes carencias legislativas. Quiero poner algo sobre la mesa. Aquí nadie habla de que nosotras tengamos miedo en salir a la calle. Yo me considero una persona de derechas o de centro derecha. Yo no tengo miedo en salir a la calle. Yo estoy bastante liberada sexualmente hablando. A mí nadie me impone lo que tengo que hacer, lo que me gusta, lo que me deja de gustar, y por tanto... también quiero decir algo, nosotras no somos víctimas de nada, nosotras no necesitamos que se nos imponga desde un ministerio que todavía, vuelvo a reiterar, queremos que, por lo menos ya que nos asumen responsabilidades políticas por, vuelvo a repetir, la nefasta ley, solo sí es sí, que por lo menos se pida disculpas. Es que no se ha pedido ni perdón a las víctimas que han visto cómo sus agresores sexuales, que me da igual, de la calle, su novio, su padre, que me da igual, o sea, yo no hago distinción entre unos y otros. Agresor sexual cual sea, han salido a la calle o se han visto beneficiados por la ley, solo sí es sí. ¿Se va a pedir perdón? ¿Se va a pedir una disculpa? ¿Asumir responsabilidades políticas? Ya entiendo que no, porque, bueno, ya Yolanda Díaz se está encargando de que no vayan en la coalición de Sumar, ¿no? Pero, aquí hay un montón de lecciones morales, pero la realidad es la que es.
Em queden 5 minuts i sí, voy a aprofitar-los per parlar a banda del que vulgueu respondre's, eh? Però les dues parlàveu una mica d'alarma social. Jo em poso com a ciutadà ara mateix, eh? No com a comunicador, de veritat. I llegeixo. Denuncien 8 violacions grupals entre menors a Badalona comeses durant el darrer any. Clar, perdoneu, eh? Però què collons s'ha de fer per això? És que prou ja. Què és el que s'ha de fer? Una llei? No ho sé. Què s'ha de fer des de la política per aturar això?
asumir responsabilidades políticas y pedir perdón, o sea, pedir perdón no soluciona el problema de las violencias sexuales.
No, pero es un tema moral.
Asumir responsabilidades...
De ética, política.
Claro, es que no es una cuestión moral, es una cuestión de derechos. Y ahí está el centro
de
la discusión.
¿Pero el derecho de quién?
De derecho
si tenéis
a tener
que pedir...
una atención sí. 24 horas. Derecho a tener una atención psicológica. Derecho a tener una atención psicosanitaria.
Muy bien, pero
derecho
cuando una mujer, cuando la mujer
derecho
se...
Derecho a un asesoramiento jurídico.
Perfecto.
No que te pidan
oye,
perdón.
Oye, perdona.
No derechos, que nos, no perdones.
Oye, pues vamos a sentarnos y nos ponemos de acuerdo
bueno,
en todo
pues
eso.
Todo esto lo garantiza
oye,
la ley.
Y gestionaremos...
La nefasta ley del sí es sí.
Gestionaremos la partida presupuestaria lo que sea necesario. Pero, oye, lo mínimo es pedir disculpas, porque esas mujeres se sienten agraviadas. Y no más con eso, sino que llega la secretaria de Estado y se ríe de las víctimas haciendo chistes y vídeos y
yo
no sé qué.
Yo dudo mucho que la secretaria de Estado se haya reído es que, de nadie, sí, siendo ella víctima también de una
Miriam,
violencia
perdona,
sexual.
Es que
Pam
es insultar.
Que ha sido.
Me parece muy bien. Es insultar la inteligencia de las personas.
Sí.
Honestamente te lo digo.
Insultar la inteligencia de las personas es acusar de reírse de las víctimas a una mujer que ha sido violada.
Es que lo hace.
Ha sido violada.
Lo hace.
Para mí, lo que sirve de esta ley y lo que ataja las violencias sexuales y lo que resuelve las violencias sexuales no tiene que ver con el aumento de penas. Tiene que ver con formación obligatoria a los jueces, al personal sanitario, a la policía, para que no reactivicen. Reparar y derechos, no pedir disculpas. Y reparar con centros de atención que atiendan a las mujeres, que garanticen su bienestar psicosocial, que las acompañen en los procesos judiciales, y eso implica recursos. Recursos para casas de acogida, para aquellas mujeres que tienen que salir del domicilio porque están en una situación de riesgo altísimo.
Por supuesto.
Y esos son recursos que el Partido
Popular... Eso lo llevaba el Partido Popular en el programa.
Los años que estuvo gobernando dejó los recursos de violencia machista.
Nosotros llevábamos en el programa... de autonómicas y municipales, lo que estabas comentando tú ahora, de aumentar los pisos a las mujeres con hijos de violencia.
Por eso se redujeron los recursos a su mínima expresión durante el gobierno del PP.
No.
Fem una cosa, és que ens queda res. De veritat, teniu mig minut cadascuna perquè al final vull dir una cosa important. O que per mi almenys ho és. M'estàveu posant exemples de què necessita una dona que ja ha estat agredida.
Exacte.
Jo el que preguntava és, com parem que passi l'agressió des de la política? Què és el que cal fer?
Cal canviar i transformar la cultura de la violació. La cultura de la violació és fundacional de la nostra cultura occidental. O sea, nos vamos a Grecia y a los cuadros del rapto de las Sabinas, que es Zeus violando a mujeres masivamente. O sea, desde el cine, la literatura, la música... La violación es un mito fundacional y estructural de Occidente. Y esto está en nuestras prácticas sexoafectivas, en cómo nos relacionamos. Y esto se cambia desde la sensibilización desde la educación.
Isabel, mig minut, va.
Yo voy a ser muy sencilla. Lo primero, lo que proponen nuestros amigos de Podemos es la caída del sistema completamente, lo que conocemos como la sociedad occidental y todo lo que nos rodea, ¿no? Y que tanto bien ha hecho y desarrollo nos ha dado. Lo primero, incrementar la seguridad en las calles es fundamental. Como quiero reiterar, en Barcelona el aumento de agresiones sexuales ha sido del 15,3% en el año 2022 y en segundo lugar, sobretot la educació, evidentment en valors i en respecte a la persona.
Deia que volia dir una cosa i no m'estalviaré de dir la veritat. En aquest programa es van fer debats sobre eleccions municipals durant, si no recordo malament, 4 setmanes. Durant aquestes 4 setmanes no va venir cap dona política de cap llista electoral. Avui que tractem precisament aquest tema, ve Míriam Solà, tècnica de Feminismes de Catalunya en Comú, i Isabel Saz, membre de la candidatura del Partit Popular. Facin-s'ho mirar també des de la política. Moltíssimes gràcies a tots dos. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.